Summer Silver destaca como uno de los escasos proyectos de exploración de plata centrados en Estados Unidos. Su búsqueda estratégica cerca de antiguas minas con vetas de gran envergadura lo convierte en una historia crucial para asegurar este metal precioso y único para la transición energética en Estados Unidos. ¿Estás en la búsqueda de una oportunidad de apalancamiento significativa en la plata americana? ¿Anhelas seguir una narrativa de resultados continuos en exploración? Entonces, no te pierdas nuestra próxima entrevista.
Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar.
Bienvenidos a Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. Este capítulo es una traducción a la lengua de Cervantes de la entrevista original en inglés de Summer Silver. Si quieres ver el original, ve a la descripción del vídeo y mira en el enlace. Hoy entrevistamos a Galen McMara, CEO de Summer Silver. Summer Silver es una exploradora de plata con proyectos en Estados Unidos y que cotiza en el TCXB con las siglas SSVR y en el OTC con las siglas SSVRRF y en Frankfurt con el 48X. Hola Galen, ¿cómo estás? Gracias por venir.
Hola, estoy bien, gracias por recibirme. Me gusta la referencia que hiciste sobre traducir a la lengua de Cervantes. Me gusta.
Sí, claro, tenemos que hacerlo un poco divertido, ¿no? Al menos, ¿verdad?
Sí, por favor, por supuesto.
Bueno, en primer lugar, estoy seguro de que hay muchas personas que están escuchando esta entrevista y que es la primera vez que te escuchan o la primera vez que escuchan hablar sobre ti y sobre Summer Silver. Entonces, me gustaría que te presentases y si nos puedes contar un poco de tu background y experiencia.
Claro, bueno, ¿por dónde empiezo? Yo soy geólogo de profesión desde hace unos 15 años. Fui a la universidad aquí en Canadá en una escuela llamada Universidad Laurentian en Sudbury, Ontario. El programa de geología allí es muy centrado en la minería y la exploración. Y eso fue lo que me interesó tan pronto como entré en el programa de geología. Después de eso, me fui y trabajé en un pueblo llamado Flin Flon, Manitoba, haciendo exploración de cobre y zinc durante 2 años. Pero entonces también llegó 2009 y todos fuimos despedidos. Así que volví a la escuela y fui a hacer mi máster también en Laurentian. Me mudé de nuevo a Sudbury. Y desde entonces he tenido el placer y la suerte de trabajar en varias cosas muy positivas, sobre todo en Canadá, un poco en Chile y ahora en los AEQU, donde mi enfoque principal es Summer Silver. Siempre que he estado en los metales preciosos, por la razón que sea, eso ha sido lo que me ha interesado y siempre me ha gustado la exploración. Nunca he trabajado para una gran empresa minera y en este momento probablemente nunca lo haré. Aunque, ya sabes, nunca digas nunca. Pero sí, por he estado en exploración, sobre todo en Canadá. Ahora los EU. Tuve la suerte de dirigir la perforación para una empresa llamada Next Gen Energy en el depósito de Arrow. Yeah. Uranio, sí. Y nosotros, por supuesto, hicimos un descubrimiento de uranio muy, muy grande en Saskatchewan que si alguna vez nos encontramos en persona y estamos tomando un café o un almuerzo, te puedo contar algunas historias interesantes sobre grandes agujeros en la exploración de uranio.
Realmente espero venir a Canadá en algún momento, entonces seguro que te llamo.
Sí, de acuerdo, suena bien. Por lo tanto, terminé con NextGen en 2018. Y me pasé casi 2 años en busca de proyectos de metales preciosos. Y en ese momento, 2018-2019, estábamos en un mal momento para el oro y la plata. Por lo tanto, yo realmente no necesitaba apresurarme. Yo era bueno y sabía lo que estaba buscando. El primer proyecto que vi que realmente me gustó fue el proyecto que ahora tenemos en Suma Silver, en la mitad oriental del distrito minero de Tonopah, que hemos llamado Hughes. Cuando empezamos la empresa, estábamos muy fortuito en el tiempo en que fue a principios del año 2020. Y luego, por supuesto, en el verano del 2020, los metales preciosos tuvo una carrera muy fuerte. Hemos sido capaces de establecernos como una empresa con algunos agujeros de perforación muy fuerte y realmente establecer lo que creo que es una buena valoración. Eso es todo mi historia de los últimos años.
Muy bien, gracias, Galen. Entonces, ¿puedes ahora darnos una visión general de Suma Silver? Y como has dicho, vamos a ir en detalle más adelante, pero básicamente proporcionar los principales objetivos de la empresa.
Seguro, bueno, permítanme construir un poco en la historia en primer lugar. Es una empresa que fundé en la primavera del año 2020 con la idea de, en el primer proyecto en Nevada, pero la idea de buscar en estos históricos.
Entonces, esto fue básicamente durante el COVID, ¿verdad?
Sí, en COVID, sí, eso es correcto, en COVID, sí. Las primeras financiaciones que hicimos durante COVID, ni siquiera conocí a nadie en persona, todo se hizo a través de Zoom en mi casa. Por lo tanto, fue difícil, sobre todo para mi esposa, que tenía que escucharme contar la misma historia durante 3 días seguidos una y otra vez. Sí, es cierto. Así que, pero sí, fue durante COVID. Pero realmente el objetivo de esta empresa es centrando en estos distritos mineros históricos del salvaje oeste que, a pesar de que ayudó a dar forma a la historia de América en el siglo XVIII y principios del XIX, no han visto mucho o ninguna exploración moderna. Por lo tanto, es solo un dicho muy simple en la minería, ya sabes. A veces, el mejor lugar para encontrar una nueva mina está al lado de la vieja mina. Y cuando justo al lado de la antigua mina está sin explorar, puede ser un objetivo muy convincente. Así que ese es el proyecto en Nevada. El otro proyecto está en Nuevo México, pero ese es realmente el objetivo. Y cuando miro a alguna de las empresas que están más avanzados que nosotros, usted puede ir a estos lugares y empezar con una valoración de, digamos, 10 a 20 o 30 o 40 millones de dólares. Y si tienes éxito en la exploración, puedes perforar cientos de millones de onzas. Y creo que con el tiempo, durante años, justificar, ya sabes, valoraciones de más de 1,000 millones de dólares y tal vez atraer un pretendiente. No necesariamente lo planeo, solo controlamos lo que podemos. Pero yo solo veo que era realmente mi enfoque y mi pensamiento para construir la empresa. ¿Cómo construirlo?
Antes de entrar en detalle en todos los proyectos de exploración que tienes y los resultados que tenéis, me gustaría preguntarte un poco sobre el caso de inversión de La Plata, ¿vale? Por un lado, tenemos vientos de cola, como La Plata siendo ampliamente utilizada en paneles solares. También podríamos tener esta relación entre el precio del oro y el precio de La Plata, que está completamente fuera de la media. Sin embargo, desde que empecé a invertir, escucho siempre los mismos argumentos, ¿no? Silver squeeze, silver to the moon, gold-silver ratio. Pero puedes ver el rendimiento de La Plata versus el oro en los últimos años, ¿verdad? Y si normalmente buscas un metal industrial, probablemente prefieras invertir en cobre, por ejemplo, si lo que piensas es en la electrificación. ¿Por qué crees que deberíamos seguir creyendo en la tesis de La Plata, entonces?
Sabes que hay mucho en esa pregunta, haces muchos puntos interesantes. Y estoy contigo, recuerdo durante los últimos 3 años, hemos estado escuchando esto de Silver Squeeze y todo eso, To the Moon y todas esas cosas. Pero creo que para mí, desde mi perspectiva, me pregunto, bueno, ¿qué proyectos funcionarán a los precios actuales? ¿Cierto? Eso es lo que quiero ir después. Estoy en esta empresa, realmente nos concentramos en depósitos de plata de alta ley. Y luego, otro punto que hiciste allí, plata frente a cobre. Bueno, creo que ambos son importantes y no creo que tengamos que elegir uno u otro. Creo que muchos metales van a ser muy importantes en las próximas décadas, ya que realmente necesitamos asegurar fuentes que estén más cerca de lo doméstico de lo que ya tenemos, y más viendo todo lo que está pasando geopolíticamente en el mundo. Y ya sabes, eso es una cosa, ¿no? La otra cosa sobre el cobre frente a la plata, hay una buena analogía. Hay una buena cosa que he oído de, en realidad, de Keith Neumeyer en una entrevista que dijo: el cobre es la carretera, la plata es el pegamento. Cada poco de nueva electrificación o nuevo gadget de alta tecnología necesita solo un poco de plata y es debido a su conductividad eléctrica. En realidad es mayor que el oro. Así que creo que estamos viendo un ambiente donde ya es muy difícil encontrar buenos depósitos de plata. Los buenos en las jurisdicciones del primer mundo son aún más difíciles de encontrar. Los buenos que tienen alta ley, empiezas a marcar casillas, y cuando estoy buscando valor, por lo que estamos trabajando, donde estamos trabajando y en lo que estamos trabajando es con eso en mente, pero entonces está bien. Eso es parte de la pregunta. La otra cosa allí, una de las otras cosas que usted habló fue de plata en paneles solares y otras aplicaciones verdes, ¿verdad? Bueno, creo que leí una estadística en alguna parte donde la IEA, la Agencia Internacional de la Energía, cree que la demanda de plata para ir a los paneles solares se va a duplicar 2030 o algo así. Bueno, en este momento es algo así como 20%. De la plata se utiliza para paneles solares, más o menos unos 200 millones de onzas al año. Es decir, si necesitas duplicar eso por 2030, eso es extremadamente, ya sabes, eso es mucho y creo que puede tener un impacto. Sin embargo, tengo un amigo, Chen Lin, hace un montón de trabajo en este tipo de cosas y ha hecho un par de buenos puntos en que hay nuevas tecnologías de paneles solares que se están desarrollando en este momento y están empezando a ser adoptado. Una se llama Topcon. La otra creo que se llama H4T, donde estas nuevas tecnologías utilizan entre un 50 y un 100% más de plata por panel. Así que si nos vamos a ir de 200 a 400 solo con la tecnología actual, si usamos tecnología que usa más plata, el efecto podría ser aún más pronunciado. Y también lo interesante acerca de la energía solar, y yo no voy a entrar en renovables frente a la nuclear, porque no tiene que ser uno o el otro. Creo que necesitamos una buena mezcla para todo esto, para alcanzar este enfoque de carbono cero a la energía. Pero la energía solar es muy barata en una base por gigavatio hora para construir en relación con cualquier otra cosa. Y creo que va a ser cada vez más importante en los próximos 10 años. Y no sé cuál es la superficie total es exactamente, pero creo que es algo así como si tuviéramos, quiero decir, cubierto en el vecindario de 100 kilómetros cuadrados. 100 kilómetros cuadrados suena como un gran número,
pero no es tan grande.
Pero en realidad no lo es cuando se mira en el mapa. Usted tiene suficiente poder para alimentar a todos los Estados Unidos. Ahora, debe considerar las baterías, un problema aún no resuelto. Sí, ya sabes. Yo soy una de las personas que ve las aplicaciones solares cada vez más importantes en el futuro. Por lo tanto, he realizado un buen camino para ti en eso. Pero ahora la otra cosa de la que hablaste fue la plata frente al oro, ¿verdad?
Ajá.
Bueno, eso es otro tema interesante en que creo que la relación de la mina de plata al oro es algo así como 7-1. Ahora, la relación de precios en este momento es de 85-1. Así que tienes que preguntarte, bueno, ¿por qué? Y no necesito entrar en todos los chanchullos del mercado que suceden en el mercado de la plata. Pero para mí es una estadística muy interesante. Y la otra cosa es que muchas veces en los mercados alcistas de metales preciosos, la mayoría de las veces la plata supera al oro, ¿cierto? Y no estoy diciendo que deberías tener solamente plata y nada de oro, pero ya sabes, yo personalmente me gusta una mezcla y estoy invertido en ambos.
Perfecto. Creo que es una muy buena respuesta, Galen. Entonces, podríamos empezar a mirar a los proyectos de Suma. Como has dicho, tienes dos proyectos principales en Estados Unidos. Uno se llama Mogollón y el otro Huge. En primer lugar, sí. Si vamos en detalle en Mogollón, es un proyecto que, según mis notas, se encuentra a 120 kilómetros de Silver City, en el sureste de Nuevo México, y cubre una extensa zona, ¿no?, campo, de vetas de oro y plata, ¿no? En esa región fue un gran productor histórico de plata en Nuevo México, con al menos 16 millones de onzas de plata extraídas y más de 300.000 onzas de oro, con leyes muy altas, con un promedio de casi 300 gramos por tonelada de plata y más de 6 gramos por tonelada de oro, y todo esto estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Entonces, si echamos un vistazo a la presentación de la compañía, podemos ver que hay un alcance, digamos, de esta zona de 2 kilómetros de largo, ¿no?, en esta beta. Hay múltiples objetivos, ¿no?, siguiendo esta tendencia en el proyecto Mogollón. Podemos ver 4 minas antiguas o 4 infraestructuras mineras, tal vez. Y eso, si acaso, podemos entrar un poco más tarde, nos puedes dar un poco más de detalle. Podemos ver 2 minas principales, la Consolidator y la Deadwood. Y luego está la mina de Irving y el túnel de Clifton. Tenéis resultados muy interesantes, ya sea por tema de coger muestras con más de 5.000 gramos de plata equivalente o perforaciones con más de 23 metros, ¿no?, y más de 400 gramos por tonelada de plata equivalente. ¿Será esto un buen resumen del proyecto, tal vez?
Sí, es un buen resumen. ¿Quieres que lo describa un poco más?
Sí, porque quiero decir que estos son resultados muy alentadores, pero usted dijo, y creo que estoy citando literalmente, que es mi firme creencia que este distrito tiene un potencial de ser uno de los mayores campos mineros que aún quedan en Estados Unidos. Entonces, si puede entrar un poco más en detalle, ¿por qué tienes esta firme creencia? Y luego puede explicar un poco más en detalle del proyecto.
Claro, claro. Sí, es un buen punto de partida. A grandes rasgos, miro este proyecto y veo mucha mineralización en la superficie. Veo un campo de vetas que tiene una estructura acumulativa y una longitud de 77 kilómetros y no ha sido explorado. Parte de él se extrae, pero por lo que sabemos, solo 13 millones de onzas de plata. Es probable que sea un poco más porque los registros no eran tan bien guardados a finales del siglo XVIII. Pero cuando nos fijamos en que la huella de la mineralización, que se compara, creo, muy bien a algunos de los famosos distritos en México que minaron los españoles y antes los pueblos indígenas y que simplemente no se han explorado. Y la gente me pregunta, bueno, ¿por qué es posible y por qué no se ha explorado? Y la manera de responder es dar un contexto en la historia del proyecto. Así que este fue descubierto en los años 80 por un sargento de la caballería de EEUU, que estaba explorando porque en aquel momento estaban de conflicto entre el pueblo apache y el gobierno de EEUU. You know, encontró esta veta que en realidad he caminado y visto su antigua mina, que es surrealista, pero eso es otro tema, y encontró esta veta. Lo mantuvo en secreto hasta que dejó el ejército unos años más tarde, fue allí, estacó algunos reclamos con su hermano y comenzó un pequeño campamento minero y lo minó durante un par de años. Pero eso fue durante la época en que los conflictos aún estaban en curso, así que él estaba en un conflicto y terminó siendo asesinado. Así que ese tipo de cosas se detuvieron durante algún tiempo. Entre entonces y los años 40, hubo olas de producción como los precios de la plata y la economía de la zona subió y bajó. En 1942, los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial y fue entonces cuando toda la minería de plata y oro se detuvo por ley, por orden presidencial, creo. Después de eso, en realidad no se recuperó porque en muchos de estos lugares la fragmentación de la tierra es un problema, donde una familia posee esta pequeña reclamación. Otra familia posee esa pequeña mina. Poner todo junto puede ser un poco de un desafío. Pero en los años 70 fue hecho por un geólogo muy conocido llamado John Livermore y su socio Andy Wallace Trabajó allí una cantidad muy significativa de tiempo, junto con otras personas muy importantes que realmente avanzaron en este proyecto. No puedo nombrarlos a todos, pero ya sabes, vieron el potencial y hicieron tratos con diferentes propietarios de tierras para tener esa visión general y no mirando solo esta pequeña parte de la veta. John era un tipo que tuvo mucho éxito. Él encontró algunas de las minas originales para Newmont en Nevada en los años 60. Ya sabes, el área de Elko, el área de Carlin Trend. Así que él era independiente en ese momento y decidió poner todas las propiedades juntas con su propio capital y luego hizo muchas perforaciones y tuvo algunos buenos resultados que hemos estado siguiendo. Pero en ese momento, los años 70 y 80, la gente en esta parte del mundo y en todas partes, realmente quiero decir que no es justo decir solo esta parte del mundo, pero la gente estaba realmente buscando la próxima mina de cobre a cielo abierto, Morenci, que está a solo 45 minutos o una hora en coche de nosotros. Estaban buscando la próxima mina a cielo abierto del estilo de Carlin, yeah, que fuera de 2 o 3 gramos por tonelada, solo porque esos depósitos eran lucrativos y no estaban buscando estas vetas mineras subterráneas de alta ley. Ese no era el enfoque en ese momento para los exploradores, porque todavía tenías estos grandes depósitos de cobre y oro en la superficie, yeah, que son cada vez más difíciles de encontrar. No quiero decir que no existan, sí, pero son cada vez más difíciles de encontrar.
Y las leyes han bajado mucho, ya sabes.
Sí, así es verdad. Así que tienes eso. Y luego ya sabes avanzar unos años y ya tienes empresas como Mag Silver y con Peter McGaw y su equipo que echan un vistazo a estos viejos distritos con lo que sabemos ahora de cómo se forman los depósitos geológicamente o las herramientas que tenemos, ya sea geofísica o geoquímica, o con modelado en 3D en programas de computación. Ahora tenemos mucho más. Tenemos un moderno arsenal de armas para entrar y hacer nuevos descubrimientos, pero éxitos como Mag y Silvercrest y ahora Vizsla han abierto un camino para empresas junior para entrar en algunos de estos viejos lugares, aplicar un enfoque moderno, pensar de forma comercial y empresarial, y tener una buena oportunidad de tener cierto éxito.
En el último año o así. Estupendo. Dijiste que, ya sabes, en la zona hay todos estos depósitos de tipo de relaves y obviamente son a cielo abierto y son muy económicos y por lo tanto la mayoría de tus resultados son de minas subterráneas, ¿verdad? Pero aunque con la presentación parece que algunos de estos resultados tienen bastante a la superficie. Entonces, ¿cómo ves la evolución o la evolución de este distrito? ¿Crees que todas eran minas subterráneas? ¿Crees que depende un poco del depósito puede haber algunos pequeños a cielo abierto que luego se pueden convertir en subterráneos? ¿Cómo visualizas esto en el futuro?
Saben que creo que estamos en una situación de minería subterránea que extrae selectivamente minerales de alta ley, minimizando los impactos ambientales y de superficie. Creo que es un enfoque muy importante para nosotros, pero también creo que es la única manera de que funcione económicamente. No creo que se trata de una situación a cielo abierto en absoluto. Sí.
Bien, perfecto. Dijiste que la exploración principal está en la Consolidator Mine. ¿Cuál es la estrategia, Mogollón? ¿Estáis buscando tener un recurso lo antes posible, tal vez en esta Consolidator Mine, y luego empezar a obtener ingresos para la mina en esa parte? ¿O estáis buscando primero tener un gran recurso, ¿no? Tener grandes resultados de exploración a través de esta Beta Queen para obtener financiación y seguir con un gran proyecto? ¿Cuál es el enfoque que le queréis dar?
Sí, creo que tenemos que mostrar un camino a una masa crítica. Y creo que eso significa que tenemos que pensar en grande, y no tengo miedo de pensar en grande, y tomar grandes oscilaciones. Así que creo que en ambos proyectos, y vamos a empezar en Mogollón, donde lo que estamos planeando hacer este año es, hey, tenemos alrededor de esa mina consolidada, tenemos algunos grandes resultados, algunos números muy grandes, yeah, pero también sabemos que a medida que avanzamos 1.5 kilómetros a 2 kilómetros al sur, en la misma beta, la Beta Queen, hay un montón de buenas zonas mineralizadas que están abiertas en profundidad y a su alrededor, que nuestro objetivo, yeah, ahora es empezar a mostrar alguna escala en eso, en lugar de solo salir alrededor de donde sabemos que hay mineralización. donde ya hemos perforado, perdón. Y vamos a volver a eso. Vamos a ser agresivos y buscar step outs a 500 metros a un kilómetro, algo así, para que podamos empezar a mostrar la escala. En términos de recursos para nosotros, no creo que haya una gran prisa por llegar allí. Ya sabes, sucederá a medida que suceda. Miro nuestra valoración y cuando llegamos a un punto en el que digo, está bien, bueno, las onzas en el suelo valen más que nuestra valoración, entonces voy a pensar, pienso en sacar algo entonces, o cuando pienso que, hey, ya sabes, esto es algo que es muy grande y voy a pensar en ponerlo entonces. Y la cuestión es que cuando una empresa pone un recurso, muchas veces, ya sabes, hay una percepción de que es una línea de meta, pero para nosotros sería realmente solo una línea de salida en estos dos proyectos. Eso es algo que pensamos mucho, mucho, y es algo que pensamos que solo tienes una oportunidad de hacerlo bien. Sí, sí.
No, no, quiero decir, creo que todas las estrategias son válidas, mientras que tengas claro qué es lo que estás haciendo. Si estáis buscando escala y si eres o sois capaces de demostrar que se trata de un distrito y que no es una pequeña mina que pueda producir algo que le dé algunos ingresos para seguir explorando y así sucesivamente, entonces está perfectamente bien. No, usted dijo que a través de esta Beta Queen hay muchos otros objetivos y tal vez puede que puede destacar estos otros proyectos. ¿Qué otros proyectos o objetivos hay a través de este proyecto Mogollón?
Seguro. Bueno, lo principal a pensar es que, ya sabes, hay 77 kilómetros de estructura prospectiva y vena en el proyecto. Hemos perforado 500 metros con nuestros resultados hasta ahora. Este año vamos a probar otro, digamos, kilómetro y medio, solo con algunos agujeros de estilo exploratorio. Así que eso te lleva a decir alrededor de 2 kilómetros, pero zoom out.
Pero será una continuación, ¿no?, de esto.
Correcto.
O será en un lado completamente distinto del proyecto. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Estaréis continuando hasta que veáis el final de la línea esta de beta? ¿Es esa la estrategia?
Sí, correcto. Eso será en la misma beta. Así que... otros objetivos en el área. Hay muchos otros lugares donde puedes ir a estas vetas en la superficie y tomar muestras de 500, 1000, 2000, 3000 gramos por tonelada que no hay perforación. Y toda la minería que se ha hecho en ellos es a muy pequeña escala. Así que es más de nuestro enfoque a largo plazo de, ya sabes, el desarrollo de esos objetivos. Pero realmente la fruta que cuelga más baja está en esa beta limpia en este momento, porque sabemos que los resultados han sido excelentes. Las vetas son muy anchas. Creo que el primer agujero que perforamos allí había algo así como 50 metros de longitud de la beta. No todo estaba mineralizado, ya sabes, tal vez la mitad o algo así, pero eso es muy sustancial. Y ahora hemos recopilado datos históricos que muestran que hay más objetivos a lo largo de esta beta limpia. Y dos de los objetivos, dos de las antiguas minas, la mina Everly y la mina Deadwood, nunca fuimos parte del paquete de propiedades. Las adquirimos por separado en los últimos 2 años. Así que ahora armamos este rompecabezas y salimos y adquisimos muchas más reclamaciones. Pero lo que es realmente importante para mí cuando me pregunto, ¿qué objetivos queremos probar en este proyecto primero? Y digo, bueno, ¿dónde está el mejor potencial de onzas? ¿Dónde podemos obtener el mayor beneficio por nuestro dinero, verdad? Y cuando estás perforando una beta que es de 20 a 40 metros de espesor real, que se acumulan y estás golpeando buen grado, ya sabes que se acumula onzas muy rápidamente. Sí, comparativo.
Sí, 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 es un gran número, sí. Pero en este proyecto no estamos hablando de vetas estrechas, quiero decir, al menos la veta principal o el recurso que sea principal es gruesa, ¿no? Estamos hablando de 20 metros, digamos.
Sí, exactamente. La veta principal hasta ahora es algo así de ancha. Cuando la perforas, ya sabes, y diferentes partes de ella se mineralizan a medida que la atraviesas, ¿verdad? Eso es exactamente.
Creo que es importante porque a veces todas estas vetas epidérmicas, ¿no?, son de 1 metro, 1/2 metro. Sí que es un grado muy alto, pero, ¿sabes? he visto muchas minas, ¿no?, que intentan desarrollar esto y simplemente quiebran, porque es muy difícil de seguir estas vitas tan estrechas. Es difícil tener, mantener los costes de producción bajos. Entonces, creo que es importante destacar esto. Me pregunto, ¿qué hay en todas esas minas antiguas? ¿Hay alguna infraestructura en este proyecto? ¿Sabes? ¿Tenéis agua, energía? ¿Tenéis algunas cosas que pudieran ayudar al desarrollo de una futura mina?
¿Sabes qué? La forma de pensar en esto es que es un proyecto de exploración con minas históricas en ellas. Es simplemente un proyecto de exploración. Así que todavía hay un montón de preguntas que responder sobre el qué y el cómo, pero lo primero que tienes que hacer es averiguar lo que realmente tienes antes de empezar a planificar eso. Y en eso estamos. Pero lo bueno de esto es que no estamos hablando de la perforación en Alaska, en algún lugar donde hay helicópteros por todas partes y todo eso. Se llega conduciendo hasta el sitio y nos quedamos muy cerca. Llegamos conduciendo hasta la plataforma de perforación todos los días cuando el geólogo va y lo comprueba o toma el núcleo. Así que creo, así que ahí está, sí, justo lo que quieres, seguro.
Vale, entonces dijiste que harías ese kilómetro y medio de perforación. Potencialmente tienes 77 kilómetros que puedes perforar, ¿no? Pero esto cuesta mucho dinero, ¿verdad? ¿Cómo estáis en términos de efectivo? ¿Cuándo necesitarás más dinero? ¿Y qué esperas hacer con el dinero que tienes en este momento?
Sí. Así que ahora tenemos unos 7 millones de dólares canadienses en capital de trabajo, que es una buena posición para estar. Así que es suficiente para añadir mucho valor a nuestros proyectos. Especialmente en relación con muchos otros que ahora están tratando de encontrar algo de dinero y está difícil.
Sí.
Sí, es complicado. Esa es una buena manera de decirlo. Así que quiero decir, para nosotros esta próxima temporada estamos a punto de empezar a perforar de nuevo en Mogollón a finales de este mes. Y para nosotros, mi palabra esta temporada, mi enfoque esta temporada es quirúrgico. Solo vamos a perforar algunos agujeros en algunas áreas de alto potencial que creo que tienen una muy buena oportunidad de hacerlo muy bien. Así que podemos decir, bien, a través de la escala de, a través de estos 2 kilómetros de la Beta Queen, podemos empezar a ver esa cita 5 millas que usé antes, masa crítica. Así que en este momento, mi enfoque para el descubrimiento es muy medido y cuidadoso donde vamos a obtener el máximo provecho de nuestro dinero con los dólares, ya que las condiciones del mercado para todas las empresas mineras junior son muy duras. Y lo que yo diría que si este fuera un momento diferente, si fuera tal vez el verano de 2020, probablemente tendríamos 2 equipos de perforación aquí en Nuevo México, y luego tal vez otros 2 equipos de perforación en Nevada. Creo que geológicamente hay una muy buena justificación para ello. Pero ahora mismo, como CEO de una compañía minera junior, se trata de equilibrar tu capital y realmente ser un poco, tal vez...
conservative.
Sí, conservador, pero no conservador. Todavía tiene que añadir valor en todas partes. Se trata de ser metódico y medido. Sí, porque bueno, justo antes de seguir adelante, es como, es difícil decir conservador cuando estamos en el negocio de la exploración. Todo nuestro negocio se basa en tomar riesgos, ¿verdad?
Sí, es verdad, pero entonces estás bien con el dinero que tienes para la próxima campaña, digamos.
Sí, claro, sí.
Vale, entonces podríamos pasar ahora al siguiente proyecto, Huge, que se encuentra en Nevada y que sigue esa tendencia del Walker Line, ¿no? Que ha producido al menos 80 millones de onzas de oro, 700 millones de onzas de plata. El proyecto está en la parte oriental del distrito de Tonopah. Es el segundo mayor productor histórico de plata en Nevada, con una producción total de 175 millones de onzas de plata y casi 2 millones de onzas de oro, con leyes aún más altas que el otro proyecto. Podríamos ver algunos de los resultados más destacados de las últimas campañas de perforación. Tienes más de casi 4.000 gramos por tonelada de plata equivalente, con casi 3 metros. Luego tienes más de 500 gramos por tonelada de plata equivalente en 18 metros. Estos son resultados realmente buenos. Hay una antigua mina que se llama Mina Belmont y que tiene múltiples zonas de perforación con más de 1.000 gramos por tonelada de plata equivalente. Y es una tendencia, ¿no?, de 3,5 kilómetros. Este parece otro proyecto con gran potencial, ¿verdad?
Sí, exactamente. Este es el proyecto en el que originalmente empezamos a trabajar. Hemos perforado más de 60 agujeros aquí en el proyecto Hughes en Nevada, frente al otro proyecto en Nuevo México, donde hemos perforado 19. Esta es otra oportunidad de buscar en este antiguo distrito que está abierto en muchas direcciones, mucho espacio para correr. Onzas en Nevada, onzas de alta ley en Nevada, en ese estado son muy valiosas, muy, muy valiosas. Es un proyecto interesante en que, de nuevo, permítanme empezar desde el principio. Cuando empezamos a
Yeah,
mirar
of course.
esto, cuando yo estaba mirando este proyecto, era la mitad oriental del distrito minero de Tonopah y ninguno de los chicos que lo poseían en ese momento había hecho un gran trabajo asegurándolo y habían trabajando hasta donde podían. Estaban trabajando sobre todo en el reprocesamiento de relaves, donde hay algo así como 2 o 3 millones de onzas de plata equivalente en algunos relaves, muy accesible, muy fácil de conseguir, de unos 70 gramos por tonelada de plata equivalente, plata y oro. Así que desde la perspectiva de un inversor privado y un geólogo privado, de 2 a 3 millones de onzas de plata, eso podría ser como 50 o 60 millones de dólares, ¿verdad? Sabes, eso podría ser muy lucrativo, pero desde la perspectiva de los mercados de capitales, 2 o 3 millones de onzas de plata realmente no mueven la aguja, para ser justos. Así que empecé a hablar con ellos al respecto y solo pensé, bueno, ¿qué hay del potencial subterráneo aquí? Y no había datos al respecto, así que me metí de lleno y encontré un montón de mapas históricos de la mina y lo suficiente como para que pudiéramos construir un modelo tridimensional. Hice eso y cuando construimos un modelo tridimensional realmente detallado, había objetivos claros y fueron los primeros que perforamos. Pero el otro lado de la ecuación ves todas estas vetas que golpean hacia el este de la ciudad, que se sumergen en cubiertas y son cortadas por una falla. Eso fue lo que les pasó a los veteranos. Perdieron las vetas cuando se sumergieron y fueron cortados por una falla. Pero nosotros vimos todo este terreno abierto inmediatamente al este del distrito, siguiendo a lo largo de la huelga. Solo pensé para mí mismo, ¡ah, cielos! No ves eso todos los días. Así que me subí a un avión y volé a Nevada y estaqué un montón yo mismo. Ahora, hoy sería muy difícil porque alrededor de Tonopah, Nevada, es más o menos el centro de los depósitos de arcilla de litio. Así que todo está estacado, ¿verdad? No hay manera, pero tuvimos suerte en el momento oportuno y somos capaces de estacar un poco donde tenemos. Ahora tenemos algo así como 3 o 4 kilómetros de extensión del histórico distrito de Tonopah, donde hemos tomado algún riesgo. Este verano hicimos algunos grandes pasos de exploración o más o menos perforaciones salvajes e hicimos 2 nuevos descubrimientos. Como Ruby, 3 metros de 14,50 gramos por tonelada de plata equivalente. Pero luego el otro en Sapphire, en un solo agujero de RC, 1,5 metros con un poco menos de 400 gramos por tonelada de plata equivalente. Así que ya sabes, ahora hemos perforado al este del distrito algo así como 1, 2, 3, 4, 5 agujeros. Todos ellos han encontrado algo. Algunos de ellos han encontrado una mineralización bastante buena. Así que creo que el panorama al este de Tonopah es nuestra gran exploración. Y cuando me preguntan sobre nuestro proyecto, ¿dónde voy a ser capaz de encontrar otros 100 millones de onzas? Ahí es donde empezaría a buscar.
¿Cuál de los dos proyectos tiene más prioridad para ti?
¿Saben qué? Es muy difícil de decir porque un agujero puede cambiarlo todo. Donde al principio era Tonopah, porque estábamos teniendo algunos grandes resultados allí en el 2020 y 2021. Luego, cuando empezamos a perforar en Nuevo México, obtuvimos grandes resultados. Creo que nuestro mejor agujero es de 30 metros de un poco menos de 450 gramos por tonelada de plata equivalente. Así que, quiero decir, justo ahí, ese tiene que ser tu enfoque. Ahí es donde estás construyendo la mayor cantidad de onzas. Pero, justo lo que hicimos este último verano, descubrimos un par de nuevas vetas a corta distancia de este distrito histórico muy prolífico y que además están abiertas en todas direcciones y necesitan mucho más trabajo. Estos resultados me dan un poco de tranquilidad, ¿sabes lo que quiero decir? Así que pregúntamelo de nuevo en 6 meses, pero los resultados,
Haré eso
sí,
entonces.
los resultados dictarán el enfoque. Y donde pensemos que estamos consiguiendo los costes de descubrimiento más eficientes es donde nos centraremos. Sí.
Ok, digamos, un poco como resumen. Luego pasaremos, ¿no?, a otra pregunta. Pero si alguien compra acciones de Summa Silver hoy, ¿qué resultados o tal vez respuestas se pueden esperar en un año a partir de ahora?
Sí, claro, esa es una buena pregunta. Así que para nosotros vamos a volver a perforar en Nuevo México muy pronto. Así que habrá, espero, tengo grandes esperanzas de que saquemos buenos resultados de perforación de allí. Y luego el plan es el próximo año, en la primavera, para volver a Nevada de nuevo y comenzar a perforar allí. Para nosotros, los catalizadores van a estar muy centrados en los resultados de perforación. Y si nos fijamos en nuestra historia, hemos hecho un buen trabajo sacando buenos resultados. No ha habido un momento en el que publique resultados y piense, fallamos, ¿sabes? Hemos sido buenos en ese sentido y eso es solo un reflejo de los proyectos y de nuestro proceso. No es porque seamos realmente buenos o algo así. Esa no es la idea aquí, pero los procesos han funcionado. Y es continuar agregando valor a ambos proyectos mediante la perforación. Y si nos fijamos en nuestras acciones y cuando lo hacen mejor, es cuando la plata tiene un poco de viento de cola, cuando los metales preciosos tienen un poco de viento de cola. Y mi experiencia, mi observación es que estamos muy apalancados a eso, mucho, mucho. Así que si podemos combinar buenos resultados, vientos de cola en los mercados, no se requiere mucho para impulsar nuestras acciones hacia arriba.
Sí. Summa Silver está buscando una nueva adquisición. Quiero decir, sé que cuesta dinero, obviamente, y que tienes que estar siempre abierto al mercado. Y tienes dos grandes proyectos con mucho potencial y mucho trabajo por hacer. Pero, ¿estáis buscando activamente oportunidades?
Sí, quiero decir, yo personalmente estoy siempre en busca de oportunidades. Si algo sucede y en cualquier momento pronto, quién sabe. Pero creo que si queremos hacer crecer la empresa, hay dos maneras de hacerlo. Uno es a través de las perforaciones y la otra es a través de fusiones y adquisiciones. Y trato de estar siempre buscando cosas donde tal vez uno más, uno podría ser igual a 3 o 4. Pero esas oportunidades son raras.
¿Y solo en Estados Unidos o en otros lugares?
Creo que en este momento estamos en una muy buena, si nos centrándose en los IEU. Ya sabes, me pregunto, ¿por qué invertir en Summa? ¿Qué nos hace únicos? Creo que es la jurisdicción de alto grado. Hay muy, muy pocos nombres así para invertir. Y eso es parte de por qué creo que podemos tener éxito en los mercados.
Tal vez podríamos ir ahora a esta pregunta que la tenía para más tarde, pero creo que encaja bien aquí, ¿no? Por lo general, Estados Unidos se considera una jurisdicción de primer nivel, ¿no? Pero muchos proyectos sufren para obtener los permisos, cambios de legislación. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Trilogy Metals, que tiene todos los problemas allí en Alaska. ¿Qué opina la gente de que no esté segura de invertir en una empresa minera en Estados Unidos debido a esto?
Seguro. Bueno, yo diría, en mi experiencia, que donde estás en cada jurisdicción importa mucho. Ya sabes, en qué estado estás y en qué condado estás, realmente importa mucho dónde estás. No se puede simplemente decir, incluso para Canadá, está bien, ¿verdad? Dependiendo de tu ubicación, no lo intentaría. No me gustaría tratar de construir una mina al lado de Vancouver. Creo que eso sería bastante difícil de hacer. La otra cosa también es que en lugares como los EU y Canadá, la propiedad todavía significan algo, así que es una característica muy importante, mientras que otros lugares en diferentes países realmente no comparte como empresa lo que realmente posee, especialmente en lugares donde la expropiación ha sido un problema en el pasado, a lugares en América Latina, donde podrías terminar sin nada después de invertir todo, lo cual es un problema. Además, creo que en lugares como Estados Unidos y Canadá, las rigurosas normas medioambientales son algo bueno y la concesión de permisos debería tomarse muy en serio y eso lleva su tiempo. si es demasiado largo o demasiado corto, eso ya, eso no lo digo yo. Yo solo estoy aquí para seguir las reglas. Pero creo que eso, el proceso riguroso allí es importante y una razón para invertir. Porque en estos días necesitas una licencia social para operar y a menos que hagas todo bien y hagas lo que dices que vas a hacer, sería muy difícil conseguirlo. Así que sí, esa es mi opinión al respecto.
Vale, dijiste un par de veces durante la entrevista y pusiste ejemplos como Max Silver, Silvercrest, Bisla Silver. ¿Son estas empresas que os estáis reflejando? Digamos, ¿que quieres que se asemejen a Summa Silver? ¿Como el comienzo de una nueva Max Silver? ¿Como el comienzo de una nueva Bisla Silver? ¿Es así como miras la empresa a día de hoy?
Eso es lo que yo diría, es nuestra aspiración como equipo. Ya sabes, es ese tipo de recurso, es ese tipo de empresa. Sí, sí.
Y la pregunta que tengo es, ¿por qué esas empresas y no tal vez First Majestic o Fortuna Silver?
Sí, bueno, quiero decir, esa es una buena pregunta. Ya sabes, podríamos añadir todas esas empresas a la lista también. Esos fueron solo los primeros que me vinieron a la mente. Hay un buen número de ejemplos. Gracias por señalarlo.
Ok. ¿Puedes explicar un poco sobre el equipo que forma Summa Silver? ¿Puede?
Gracias por señalarlo. Claro, claro. Así que yo mismo, Galen, ya sabes, has estado hablando conmigo durante los últimos 45 minutos. Creo que me conocemos.
No, me dijiste que esto lo podíamos hacer en 20 minutos y mira, aquí llevamos un poco más, ¿verdad?
Nuestro director financiero, Martin Bajek, me ayudó a fundar la empresa y ha estado trabajando en ella conmigo desde el principio. Nuestro vicepresidente de exploración, Chris York, se unió a nosotros desde ECLA hace poco más de 2 años, donde dirigía gran parte de la exploración en Nevad para Ellos. Es muy centrado operativamente y realmente ayuda a hacer mi vida más fácil, lo cual es bueno. Christopher Leslie, geólogo aquí en Vancouver, trabaja con nosotros a tiempo parcial, pero él es uno de los chicos que descubrió el Blackwater depósito de oro aquí en BC, que son como 8 millones de onzas en reservas. En nuestra junta...
No, no lo sé, está bien.
Bueno, no voy a explicar todo el mundo, pero hay un grupo de profesionales de la minería a mitad de su carrera profesional que han tenido cierto éxito en el pasado y ahora.
Lo único que me preocupa, bueno, preocupar no es la palabra, pero cuando veo el equipo, no veo nadie experto en mercados, ¿no? Y para el tipo de negocio que tenéis, necesitáis dinero. ¿Tenéis a alguien que tenga experiencia?
Sí.
¿O crees que es algo que te falta a día de hoy? ¿Estáis buscando a alguien que pueda ayudar a traer dinero a la empresa cuando sea necesario?
¿Sabes qué? Trabajamos con socios en el mercado que han tenido mucho éxito. Nunca hemos tenido problemas para recaudar dinero y no tenemos miedo de movernos rápidamente cuando es el momento adecuado. Así que sin entrar demasiado en los detalles del cuándo y el dónde, no es realmente algo que me preocupa. La empresa en este momento es construida para el propósito. Y a medida que avanzamos, podemos empezar a mirar para construir el equipo, pero...
Perfecto.
Ahora mismo se trata de ser eficiente, emprendedor y rápido.
Perfecto. Te pediré que me expliques brevemente la estructura accionarial y los principales accionistas.
Claro. Tenemos un poco más de 100 millones de acciones de pie. Creo que es 104 millones. Nuestro mayor accionista es Eric Sprott. Él viene en alrededor de 18%. Nuestro segundo mayor accionista es una empresa llamada Allegiant Gold en este momento. Es el grupo al que le compramos el proyecto Mogollón y recientemente ganó el 100%. Okay. CLS es un accionista, el ETF. Han aumentado su posición en el último reequilibrio. Y luego el último grupo que mencionaré es, por supuesto, Majestic Silver es accionista nuestro y han participado en una financiación antes y sí, también son accionistas. Así que es una buena cantidad de minería centrado, gente centrada en la plata. Y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que no hay realmente muchos nombres por ahí como Summa.
Muchas gracias, Galen. Creo que hemos cubierto todos los proyectos, creo que hemos cubierto el equipo, el país y todo. Y ha sido en menos de 50 minutos. Para mí ha sido un placer hablar un poco del proyecto y, por supuesto, hablaremos en el futuro, ¿no? Usted ha dicho que en 6 meses sabrá dónde debe poner el dinero en el proyecto, entonces haré esa llamada. Finalmente, ¿seguro? Voy a dejar el último minuto quizás para que hables con la audiencia y quizás los convenzcas o les digas lo que quieras.
Sí, claro. Vale, bueno, vaya, eso me ha puesto en un aprieto. ¿Saben qué? Miro hacia el futuro de lo que estamos haciendo en Suma y hemos cubierto mucho en la entrevista, pero somos una empresa de exploración de plata bien financiada con activos de plata de alta ley en los EUU que va a añadir valor a través de la perforación. Así que si usted está interesado en la exploración junior y usted está interesado en la plata, no creo que haya un mejor nombre que usted quiere considerar. Gracias, Amadeu.
Gracias, Galen.
Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente, pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.